Debemos consultar al Señor cuando haya incertidumbre sobre lo que debemos hacer.
El doctor Tony Evans dice que cuando la vida se vuelve confusa, la clave es orar con claridad.
No te conformes con oraciones generales, porque solo recibirás respuestas generales. Sé tan específico como sepa hacerlo.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. A veces nos aferramos a cosas que Dios ya ha dado por terminadas, rutinas o fuentes de seguridad que han perdido su propósito. Cuando esas cosas se desvanecen y no sabemos qué nos depara el futuro, comienza la verdadera prueba de la fe. Hoy, el Dr. Evans nos lleva a los primeros capítulos de Jueces para mostrar cómo el pueblo de Dios puede seguir adelante cuando sus cimientos se tambalean, y cómo la fe y la obediencia transforman sus promesas, de algo que está a nuestro alcance a algo que ya poseemos. Acompáñenos.
El concepto central de Jueces se encuentra en el capítulo 2, versículo 16. Entonces el Señor levantó jueces, quienes los libraron de las manos de quienes los habían saqueado. El libro de Jueces puede describirse como la batalla de Dios contra el humanismo. La batalla de Dios contra el humanismo o la religión centrada en el hombre, porque cuando adoras a un ídolo, buscas adorar a un Dios que tú controlas en lugar de al que te controla a ti. Los jueces eran líderes civiles, magistrados civiles, eran líderes de la sociedad. No alcanzaron el estatus de reyes, pero eran los líderes que Dios había establecido con este propósito expreso: de liberar al pueblo de Dios de las condiciones que se habían desarrollado debido a su alejamiento de él. El ciclo que verás a lo largo del libro de Jueces puede entenderse en tres palabras. El ciclo consistía en que habría desobediencia. El pueblo se rebelaba contra Dios. La desobediencia resultaba en disciplina. Dios juzgaba a su pueblo por su rebelión contra él. Así que había desobediencia que resultaba en disciplina. Y cuando el pueblo clamaba a Dios, Dios levantaba un juez para traer liberación. Estos libertadores son un precursor del libertador definitivo. La palabra libertador es la misma palabra o concepto que salvador. Se nos presenta el libro en Jueces capítulo 1. Ahora bien, sucedió después de la muerte de Josué, capítulo 1, versículo 1. Así que ves inmediatamente el vínculo. Josué ha muerto. Y así ahora entramos en un nuevo régimen. Después de su muerte, los hijos de Israel consultaron al Señor. Consultar al Señor es buscar dirección. Porque quien les daba dirección ya no está. ¿Quién subirá primero por nosotros contra los cananeos para pelear contra ellos? Josué los condujo a la tierra prometida y básicamente logró la derrota general de los cananeos. Ahora que Josué ha muerto, Israel debe hacer lo que en el mundo militar llaman la operación de limpieza, el remate. La victoria general, ¿quién debe subir contra ellos? El Señor dijo, el Señor responde a su consulta. Judá, Judá es la tribu real, la tribu de la que vendría Cristo. Subirá, he aquí, he entregado la tierra en su mano. Permítanme hacer una pausa aquí y haré pausas a lo largo del camino, porque recuerden que el Nuevo Testamento dice que el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra instrucción. Así que el punto que quiero señalar aquí es, en primer lugar, que consultaron al Señor cuando había incertidumbre sobre lo que debían hacer. Debemos consultar al Señor cuando hay incertidumbre sobre lo que debemos hacer. Todos nosotros hemos tenido cosas en nuestra vida que han muerto y de las que dependíamos. Cuando los Josué ya no están, cuando la base ya no está. Bueno, ese es el caso. Así que tuvieron que obtener claridad. Parte del propósito de la oración es obtener claridad. Y él dice, envía a Judá. Noten cuán específica fue la pregunta y cuán específica es la respuesta. Por favor, no te conformes con oraciones generales, porque solo recibirás respuestas generales. Sé tan específico como sepa hacerlo. Judá llama a su hermano Simeón y le dice, quiero que vengas conmigo a luchar contra los cananeos, en el versículo 3. Así que lo hacen. Y al final del versículo 4, derrotan a 10,000 en Bezek. Encontraron a Adoni-Bezek en Bezek, lleva el nombre del lugar, y lucharon contra él, los 10,000 soldados contra los que Israel va y derrota. Les cortaron los pulgares y los dedos gordos de los pies a estos líderes. ¿Por qué? Bueno, no puedes manejar una espada si no tienes pulgar. Así que su capacidad para luchar ha sido eliminada. Tu movilidad se reduce considerablemente para pelear si no tienes dedo gordo del pie. Así que era una forma de humillar a los líderes. Porque no puedes liderar cuando no tienes la capacidad de liderarte a ti mismo. Y así era una manera de declarar los derrotados, cortándoles el dedo gordo del pie y los pulgares. Así que la derrota es declarada. Y muy importante, al final del versículo 7, Jerusalén es capturada. Jerusalén va a convertirse en la ciudad real. Por supuesto, sabemos que esa es la ciudad central de Israel. Y es en este punto de la historia de Israel cuando Jerusalén es capturada y la prenden fuego para purificarla. El fuego es una forma de juicio para eliminar todo el mal, porque esta ciudad sería capturada y se convertiría en la ciudad de Dios. Entonces eso nos lleva a los versículos 11 al 15, luego desde allí. Él fue contra los habitantes de Debir. Y Caleb dijo, al que ataque Kiriat Sefer y la conquiste, le daré a mi hija Aksa por esposa. Así que llegan a Debir. Debir significa palabra. Debir significa palabra. Déjame contarte sobre Debir. Debir era la ciudad donde se almacenaban los registros de los cananeos. Sabes, nosotros tenemos un edificio de registros donde se almacenaban los registros de los cananeos, su historia, su cultura, su trasfondo. Así que destruir Debir sería destruir su historia y su cultura, porque estarías destruyendo los registros. ¿Cuál es ese sitio donde vas y buscas tu historia? Ancestry.com para ver de dónde vienes, tu trasfondo. Bueno, todo eso se almacenaba en la biblioteca, por así decirlo, de Debir, y por eso recibió su nombre, Palabra. Allí se guardaban los registros de la historia cananea. Así que tomar esa ciudad era enfrentarse a esa cultura y destruirla. Todos sabemos quién es Caleb. Caleb fue uno de los dos hombres que pudieron entrar en la tierra prometida, Josué y Caleb, debido a su compromiso con Dios. Y él pudo entrar en la tierra prometida y tiene una hija. Él dice, ahora quien suba contra ella podrá casarse con mi hija. Eso es pedir mucho. Si quieres a esta chica, tengo que verte pelear. Todo padre aquí debería tener este concepto en mente para cualquier hombre que quiera casarse con su hija. Para decirlo en un lenguaje contemporáneo, necesito un hombre del reino para mi hija. Necesito a alguien que tome al toro por los cuernos y demuestre que lo tiene. Él es un líder. No voy a entregar a mi hija a cualquiera. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice en 1 Corintios 7, así que no es solo un concepto del Antiguo Testamento, que el padre debe aprobar la entrega de la hija porque entregas a tu hija a alguien que la va a cuidar, no a alguien de quien ella tenga que cuidar. ¿Escucho un amén de las hermanas? Muy bien. Muy bien. Según el versículo 13, Otoniel se ofreció voluntariamente para el trabajo y cumplió la tarea de conquistar la ciudad. Destruyó la ciudad para ganar a la mujer. Destruyó la ciudad para ganar a la mujer. Pero no solo destruyó la ciudad para ganar a la mujer. Destruyó la ciudad para ganar a la mujer y obtener influencia. El suegro. Luego sucedió en el versículo 14, cuando ella fue a él y lo persuadió de que le pidiera a su padre un campo. Entonces ella se bajó de su burro y Caleb le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, dame una bendición ya que me has dado la tierra que me diste. Dame también las fuentes de agua. Así que Caleb le dio los muelles superiores y el muelle inferior. ¿Ver? Es obvio que él haría cualquier cosa por ella, ya que estaba dispuesto a internarla por un hombre capaz de hacer esto. Esta es, pues, una perspectiva a largo plazo. Así que ella va y pide este terreno fértil como regalo, digamos que como regalo de bodas, que terminan teniendo gracias al compromiso de este hombre, al amor de este padre por su hija y al respeto por lo que había hecho al derrotar al enemigo, algo a lo que él estaba dispuesto a comprometerse, conquistar por amor.
El Dr. Evans regresará en un momento para mostrar cómo la presencia y la promesa de Dios influyen en las batallas que enfrentamos. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho: la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
En el versículo 19 encontramos una declaración interesante. Ahora bien, el Señor estaba con Judá, porque el Señor le había dicho a Judá que fuera. Y tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar a los habitantes del valle porque tenían carros de hierro. Así que su ejército en el valle era más fuerte que su ejército en la colina. Pero ya dijimos que el Señor estaba con ellos. Verás más adelante cómo Dios derrotó carros de hierro. Así que el problema no son los carros de hierro. El problema es que su fe en la colina no era la misma que su fe en el valle, porque ya dijimos que el Señor estaba con ellos. Y vamos a ver que Dios se encargó de los carros de hierro, pero ellos tenían una perspectiva diferente en la colina que en el valle, porque el problema era más grande en el valle que en la colina. Cuando estás en la voluntad de Dios y el problema se hace más grande, no te apartes de Dios solo porque las circunstancias se han vuelto más complicadas. El mismo Dios en la colina es el mismo Dios en el valle. Y Judá estaba en la voluntad de Dios. El Señor estaba con Judá. El mismo problema con el que se topó Caleb cuando fueron a la tierra prometida. Hay gigantes en la tierra. Caleb dijo, pero Dios nos ha dado la tierra. Pero ellos decían, ¿ves lo grandes que son esos tipos? No dejes que el tamaño de tu problema sea más grande que el tamaño de tu Dios, solo porque el enemigo tenga algo de hierro. Vamos al versículo 28. Sucedió que cuando Israel se hizo fuerte, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, pero no los expulsaron completamente. Ahora se te está presentando un ciclo de compromiso, de obediencia parcial. No terminaron el trabajo. Debían eliminar completamente a los cananeos y descubrirás por qué a medida que avancemos. Lo que dijeron fue, no los vamos a eliminar porque podemos utilizarlos. Tenemos aquí algunas abejas obreras y ahora estamos en control porque los hemos estado derrotando. Así que hagamos que trabajen para nosotros a la fuerza. Pero eso no fue lo que Dios les dijo que hicieran. Ahora llegamos al final del capítulo. Los amorreos persistieron, versículo 35, en vivir en el monte Heres. Pero cuando el poder de la casa de José se fortaleció, se convirtieron en mano de obra forzada. Así que tenemos esta mezcla, aunque los israelitas están a cargo por ahora. Así que ahora Dios aparece en la persona del ángel del Señor. Capítulo 2, versículo 1. Dice, Ahora el ángel del Señor vino de Gilgal a Boquim y dijo: yo los saqué de Egipto, los conduje a la tierra que juré a sus padres y dije: nunca romperé mi pacto con ustedes. Y en cuanto a ustedes, no harán ningún pacto con los habitantes de esta tierra. Derribarán sus altares, pero no me han obedecido. ¿Qué es esto que han hecho? El ángel del Señor es Jesucristo en el Antiguo Testamento. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Hijo es el portavoz del Padre. Él es la palabra de Dios. Jesucristo dice en Juan capítulo 1, versículo 18, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el versículo 18 de Juan 1 dice: y vino para explicar al Padre, pero el asunto era que la palabra era Dios. Así que en el Antiguo Testamento, dado que la palabra era Dios, pero estamos tratando con un Dios trino, el portavoz, por así decirlo, de la Trinidad cuando se trataba de la humanidad, sería el Hijo en el Antiguo Testamento. Así que el ángel del Señor viene y lo reprende porque no obedecieron su mandato. Y nota que nuestra palabra es pacto. Un pacto es un acuerdo. Es un vínculo. Es estar unidos como si estuvieran pegados. Así que hice un pacto de pegamento contigo, te dije que no hicieras un pacto de pegamento con ellos. De hecho, destruye sus dioses porque mira esto. Si haces un pacto de pegamento con ellos, un vínculo con ellos, también estás haciendo un vínculo con su Dios. Así que no se trata solo de personas. Son personas conectadas a una cosmovisión que está en contradicción con el acuerdo que tienes conmigo. Por eso la Biblia dice en 2 de Corintios 6, versículo 14, que no estén en yugo desigual con los incrédulos, porque el yugo es un vínculo de pacto. Y con ese vínculo viene una mezcla de dioses. Así que es el yugo formal de igualdad. Así que el ángel del Señor Jesucristo preencarnado hace esta queja. Por lo tanto, también dije: no los expulsaré de delante de ustedes, sino que se convertirán en una espina en su costado y sus dioses serán una trampa para ustedes. Porque no hiciste lo que te dije que hicieras. Mira esto, esa misma desobediencia va a regresar a ti. Aquello en lo que me desobedeciste va a regresar como un boomerang y se convertirá en una irritación para tu vida. No solo serán una irritación, sino que sus dioses también lo serán. Primera de Corintios capítulo 10 dice que hay dos mesas. Él dice que está a la mesa del Señor. Y luego, alrededor del versículo 20 o 21, dice: y hay una mesa de demonios. Una mesa de maldad que puede regresar como un boomerang y traer derrota y desastre. Y probablemente no seamos muchos aquí los que no nos hayamos topado con esa realidad, donde aquello con lo que te uniste terminó volviéndose en tu contra. Porque era un vínculo que Dios no aprobó y que no fue tratado. Cuando el ángel del Señor pronunció estas palabras, versículo 4, a los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Lloraron. Así que llamaron a ese lugar Bosham y allí ofrecieron sacrificios al Señor. En otras palabras, buscaron el perdón. Ofrecer un sacrificio es ofrecer un perdón arrepentido por no haber hecho completamente lo que se les había ordenado hacer. Así que, al menos en este punto del compromiso, hay una actitud de arrepentimiento. Versículo 6. Cuando Josué despidió al pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para poseer la tierra. Cuando Josué despidió al pueblo, así que esto es como un retroceso. Él habla en el versículo 1 sobre la muerte de Josué, pero te dice en el capítulo 2, versículo 6, lo que sucedió cuando los despidió. Lo cual obviamente tuvo que suceder antes de que él muriera. El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué. Así que está volviendo a cómo eran las cosas en el libro de Josué antes de que Josué muriera. Versículo 8, Josué, hijo de Nun. Él es la única persona en la Biblia que no tuvo padres porque es hijo de ninguno, Nun. Está bien. Entonces Josué, hijo de Nun, el siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Así que ahora estamos regresando al capítulo 1, versículo 1. ¿Por qué nos está llevando de vuelta si hasta ahora hemos estado avanzando en el capítulo 1 desde que él murió? Por el versículo 10. Toda esa generación también fue reunida con sus padres y surgió otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni tampoco la obra que él había hecho por Israel. El libro de los jueces, lo que tú y yo estudiaremos a lo largo de esta serie, se convirtió en el libro de los jueces debido a la desintegración de la familia. Cuando la familia se desmoronó y ya no hubo una transferencia de la fe, vamos a presenciar el declive de una nación. ¿Te suena familiar?
El doctor Tony Evans señala cómo el declive de la fe en una generación repercute en la siguiente y nos reta a defender la verdad de Dios en nuestros propios hogares y familias. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Vivimos en un mundo donde la verdad se ha convertido en lo que cada uno decide que es. Pero esta perspectiva humanista no es nueva. Es la misma mentalidad que ha desviado al pueblo de Dios a lo largo de los siglos. En el próximo episodio, el Dr. Evans explicará cómo la transigencia espiritual de Israel condujo al colapso cultural y por qué regresar a la verdad de Dios sigue siendo la única manera de revertir las consecuencias. No se lo pierdan.